Muy buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Si nos quieren seguir a través de internet, ya saben, radiocolores.es. También pueden hacerlo en las redes sociales. Nos buscan, Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y allí enseguida aparecemos. Son las 12, ya y 16 minutos de este 16 de febrero de 2017. Como acostumbro decir, el tiempo no corre, vuela a pasos agigantados, se nos va. Y además, como este año ha hecho honor al refrán, pues casi tenemos una primavera adelantada. Bien, es verdad que a mediodía, porque por la mañana hiela y hace frío, ¿no? Pero si la Candelaria plora, el invierno fora, ¿no?, dice el refrán. Y como llovió el día de las candelas, pues parece ser que el invierno nos quiere ir abandonando. No llueve lo suficiente para nuestros agricultores, no llueve para la gente del campo. Pero bueno, de hecho, los fríos, más allá de los matutinos, parece que están desapareciendo. Veremos a ver por cuánto tiempo y si se consolida ya la primavera, aunque a febrerillo loco todavía le quedan 15 días para terminar. Bueno, son 28, quedan 12 días. En fin, comienza aquí Al Cabo de la Calle y lo hace con la firma de Gerardo Puertas.
Muy buenos días. En los siglos XVI y XVII y posteriormente en 1931 se habló y se oyó por primera vez frente a la Estatua de la Libertad del sueño americano. ¿Qué es el sueño americano? Lo mismo que el sueño español o el sueño de los ciudadanos de cualquier país del mundo. Estados Unidos, tierra de abundancia, de oportunidades y tierra de destino en la época de expansión hacia el Pacífico, las tierras se dividieron en municipios de 600 acres, un acre igual a 4.000 metros cuadrados, al precio de un dólar cada acre. El año 1965 y el año 2015 han sido los más importantes para conseguir los ciudadanos dicho sueño. En 2017, la mitad de los americanos creen que este sueño no será realidad y sus hijos no lo verán cumplido. El inmigrante tiene difícil conseguir en la embajada la visa de turista por 6 meses. No puedes trabajar si no tienes el permiso de trabajo, que cuesta 350 euros anuales. Posiblemente estos 3 meses sin remunerar, como becario. El siguiente contrato que te ofrezcan será de formación, por 6 euros la hora, 5 días de vacaciones al año y sin sueldo en las bajas por enfermedad. Muchos jefes que una primera vez también fueron inmigrantes ahora se dedican a explotar a los que llegan. El sueño americano de los latinos, al igual que el de los demás, es una casa en un suburbio, una relación feliz de pareja, coche para todos los miembros de la familia, vacaciones, que los hijos vayan a las mejores universidades, convertirse en profesionales de un trabajo o negocio y ganar lo suficiente para cubrir los gastos y ahorrar para la vejez. Este sueño puede definirse como la igualdad de oportunidades y libertad para que todos los ciudadanos logren sus objetivos en la vida, por el esfuerzo y la determinación. La prosperidad depende de las habilidades de cada uno y de su trabajo, según recoge el libro La épica estadounidense. El sueño americano le define como el éxito que implican cantidad y contenido, raza, clase y alma de nación. El éxito competitivo requiere una victoria sobre alguien más. Mi éxito conlleva tu fracaso. Los americanos se preguntan, ¿quién tuvo mejor vida, tus padres o tú? El 37% de los ciudadanos eliminarían de la Declaración de Derechos el derecho a portar armas. El 14% eliminaría el juicio por jurado. El 9% la libertad de creencias y el 10% eliminaría la libertad de expresión. Estados Unidos, pionero en tantos campos, preso de grandes contradicciones, ha vivido la campaña presidencial más deleznable de la historia. Trump ha demostrado falta de respeto hacia la Constitución. Estados Unidos era una burbuja confortable con superioridad moral marcando tendencias mundiales. Lo de llegar a Estados Unidos y triunfar es una mentira, una quimera, un cuento de Hollywood que nos hemos tragado mil veces. Trump necesita un trasplante de cerebro y de su alma presbiteriana. Lo mismo le da presentarse por el Partido Demócrata la primera vez que por el Republicano actualmente. Su Dios es la soberbia, la prepotencia y el dinero. El futuro era un mundo mejor con justicia y redistribución social. Lograrlo está cada vez más lejos porque los tratados internacionales y los derechos humanos ocupan el último lugar en la lista de preocupaciones de los políticos.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Félix Martín, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Bueno, nos alegramos un montón. Da gusto oír a gente así, optimista.
Claro.
¿Algún viaje en el horizonte o no?
Sí, pero a finales de mes.
No está tan lejos. No sé. Sí. Es que después te has impuesto.
No, es que preguntabas por paso mañana.
Como si quedaran tres meses. Paso mañana todo es posible. Sí. Todavía no ha llegado el fin de semana. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, dentro de lo que cabe.
Bueno, ¿y cabe poco o cabe mucho?
Pues en el estado de bienestar. Poco, y en otras cosas mucho.
Bueno, no, oye, ni que fueras gallego, caramba. Feliz que respuesta más así. La ambigüedad filosófica de Santiago.
Exactamente, hemos coincidido.
Gerardo Puertas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy mal.
¿Mal? ¿Por?
Sí. Llevamos una semana trágica en cuanto a
violencia de género.
Mujeres asesinadas. Séptima semana de año, 12 mujeres más otras 4 en investigación. Si seguimos este ritmo, terminaríamos el año con 96, prácticamente casi el doble del año pasado. Los peores años en 2007 fueron de 14 víctimas, ya llevamos 12, como decimos, y en 2008 de 15. O sea, vamos por muy mal camino y si los políticos dicen tomar medidas, todavía estamos muy lejos de ello.
En fin, solo nos queda reiterar, como cada semana, que hay que acabar de una vez con esta lacra social. Pero por mucho que insistamos, no lo sé, si ponemos las medidas suficientes. Y he dicho podemos.
Si se supieran las medidas.
Efectivamente, pero aparte, si como ciudadanos hacemos el esfuerzo suficiente para al menos si conocemos algún caso denunciarlo. Sabemos que hay un teléfono que es llamada gratuita y para poder evitar en la medida o poner todas las medidas a nuestro alcance para que no sucedan estos casos. Hace un par de semanas hubo un suceso lamentable en Madrid, en la Clínica de la Paz. Un padre se arrojó con su hija en brazos por una ventana y desde luego esto, aparte de sobrecoger, No sé qué está generando, qué está pasando en esta sociedad para que la mente humana se pierda por esos caminos tan peculiares, tan ambiguos que suele tener nuestro comportamiento. En fin, que la actualidad está cargada de noticias de distinto índole, de distinto sentido, de distinto significado. Algunas serán importantes para ustedes, otras por reiteradas o reiterativas ya no les llamarán la atención. Es el caso de la corrupción. Ya creo que nos hemos acostumbrado a ella, nos han acostumbrado. O de tanto sonarnos ya no le damos importancia, la hemos aparcado ahí. Pero importancia la tiene, y grande, y grave. Pero bueno, así somos, así reaccionamos. Y no sé cómo valorar hasta nuestra conducta. O hacer al menos mi lectura personal de ella. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Vamos a tener un tema monográfico porque creemos que la ocasión lo merece. Hace tiempo que en Radio Colores ya no tenemos a ningún representante de la formación política que hoy nos va a acompañar aquí. Porque, como saben ustedes, ya se han celebrado 3 de los congresos de los 4 partidos principales del arco parlamentario español. Se ha celebrado en una balsa de aceite, en un mar calmo, el del Partido Popular no sé, como dando la razón al señor Rajoy, que las cosas o los problemas se solucionan con el paso del tiempo. También se ha celebrado el de Ciudadanos, ahí con su renuncia a la socialdemocracia, yendo hacia un Estado, a una concepción ideológica más liberal, llaman ellos. Y también se ha celebrado otro distinto, sui generis, peculiar, que lo ha llamado Vista Alegre 2, que ha sido el de Podemos, esa fuerza política emergente, nacida del 15M, si ustedes se recuerdan, donde, no sé, gente insatisfecha, gente que no estaba de acuerdo con lo que sucedía, gente harta, gente cansada, muchos que no tenían nada que perder, pues han optado, salió esta formación política, que se llama distinta, que no tiene nada que ver con la vieja política, pero nos lo van a contar ellos. Y para que nos lo cuenten ellos, tenemos aquí hoy como invitado a Sergio de los Bueyes, que es portavoz de Podemos Palencia. Bienvenido a Red de Colores, Sergio, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado, bueno, de estar aquí.
Nos alegra mucho tu presencia porque quiero recordar, con refirme, Félix, Santiago, Gerardo, si mal no recuerdo, Iraya para 3 años o así, que estuvo aquí un representante, sí, de Podemos Palencia. Entonces era una fuerza emergente aquí, estaba así a medio formarse, y el hombre reconoció que no tenía todavía las cosas muy claras, que estaban ahí luchando contra viento y marea. No sé, ahora nos dirá Sergio cuánto de claras la tienen, pero en fin, vamos a hablar de Podemos con Sergio de los Bueyes. Vamos a hablar de ese congreso, pero vamos a hablar también de Podemos Palencia. ¿Cómo nació Podemos Palencia, Sergio?
Pues Podemos en Palencia surgió a raíz de las elecciones europeas del 2014, que un grupo de gente que venía de distintos colectivos sociales pues intervino como interventores y apoderados en esas elecciones. Y a raíz de ahí se empezaron a crear asambleas en las calles y se constituyó lo que es el círculo de Podemos, que es el que está actualmente pues funcionando en Palencia.
¿Cómo es un poco la estructura? ¿Tenéis estructura de partido ya? Me imagino que sí, aunque funcionáis, corrígeme en lo que me equivoque o yo perciba erróneamente, un poco en plan asambleario, pero tendréis una estructura de funcionamiento, me imagino, ¿no?
Sí, lo que es el círculo, por así decirlo, la estructura orgánica estaría formado por el Consejo Ciudadano y la Secretaría General Municipal, ¿vale? Y a raíz de ahí ya se va subiendo escalones, por así decirlo, saltaría ya...
Perdona, cuando dice Secretaría General Municipal... no hablamos de municipio como ayuntamiento, sino como ciudad de Palencia.
Sí, como Palencia capital, por así decirlo.
Palencia capital. Y luego la estructura orgánica del partido, ¿no?
Eso sería la estructura a nivel lo que es municipal, ¿vale? Sí, sería el Consejo Ciudadano de 11 personas y el secretario general municipal, que también estaría dentro de ese Consejo Ciudadano.
Hay un órgano provincial por encima, me imagino.
No, lo que es estructuras de Podemos como tal, no existe la estructura provincial como en otros partidos, de que haya una coordinadora, por así decirlo.
O sea,
¿vale?
Puede haber otro Podemos en Saldaña que no tiene nada que ver con el Podemos de Palencia.
Claro, o sea, nosotros tenemos relación y tenemos asambleas, por así decirlo, con temas provinciales, ¿vale? Pero no hay una coordinadora provincial y una secretaría provincial como existen otros partidos. Uh-huh. Se pasa de lo que es municipal a lo que es autonómico. Sí es verdad que a la raíz de Vista Alegre 2 sí que se está intentando que haya más descentralización por esa parte y que haya algún tipo de estructura provincial como tal, pero lo que es estatutariamente, por así decirlo, no existe una estructura provincial.
O sea que, por ejemplo, un programa de Podemos Guardo, Podemos Saldaña, Podemos Cervera, Podemos Aguilar, automáticamente lo tienen que remitir a la regional sin pasar por Podemos Palencia.
O sea, nosotros no existe esa estructura, pero nosotros sí que tenemos colaboración y asambleas para que temas que nos afectan a toda la provincia, ¿vale?, pues se puedan trabajar juntos.
Canalizar a través vuestro.
No, esto es a raíz de toda la provincia, ¿sabes? O sea, todos hablamos, todos los círculos que hay en toda la provincia, que actualmente está Venta de Baños, Guardo, uno que se acaba de constituir en el norte, del círculo que está por Herrera, ¿vale? Y el de Guardo y el de Aguilar. Entonces, lo que se hace es, se tienen reuniones, asambleas provinciales, en las que se ponen en común los problemas que hay en la provincia, y esos problemas se trabajan en colaboración con nuestro procurador en las Cortes, Ricardo, para poder llevarlo lo que es a las Cortes.
A eso me refería. ¿Quién coordina esas reuniones provinciales? Porque voy a ponerte un ejemplo. Un tema que creo que pondría de acuerdo a toda la provincia, el tema del éxodo juvenil, el tema de la inmigración, el tema de la pérdida de población.
Es una apuesta en común de las ideas y lo que es de la política que se quiere llevar a cabo lo que es en las Cortes, ¿vale? Se canaliza a través de todos los círculos de la provincia y eso, como se tiene que tratar en las Cortes de Castilla y León, pues se canaliza a través del procurador, que es la representación, por así decirlo, que tiene Podemos a nivel provincial en lo que son las instituciones.
Sí, pero antes hay una apuesta en común, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
De todo.
O sea, no... Aunque sean círculos independientes, de cada círculo puede trabajar a nivel municipal las cosas que ellos crean convenientes, los problemas que tengan en su ciudad, ¿vale? pero sí que hay una colaboración de que todos sabemos prácticamente lo que se hace en todos los, sí, en todos los círculos.
Me sorprende un tanto esa falta, no sé, de estructura provincial, y por eso te lo he preguntado.
Sí, precisamente es una de las reivindicaciones que nosotros intentamos llevar a Vista Alegre, de que hubiera una estructura como tal provincial, porque creemos que es muy necesaria en una provincia como Palencia, que es tan grande y amplia.
Claro. Sigue con el tema de la estructura. Ese coordinador a nivel municipal que hay, y dentro, debajo de ese, colgarán algunos cargos orgánicos. Por ejemplo, tú eres portavoz, no sé si tendréis gabinete de prensa, tendréis representantes en lo social, en lo político, en lo
ahora económico. Mismo, lo que es en Palencia, lo que te decía, había un consejo ciudadano de 11 personas, ¿vale? Pero lo que sí me gustaría que se supiera es que con nosotros, en lo que es en Podemos, en Palencia, nadie hace un trabajo remunerado, ¿vale? Que tienes que compatibilizarlo con tu vida personal y tu vida laboral. Entonces es muy difícil muchas veces pues poder llevar a cabo ciertas cosas o poder organizarte como una estructura de partidos que tiene pues los partidos más antiguos, ¿vale? En Palencia hubo una serie de dimisiones, como por ejemplo el secretario general, que por motivos personales decidió separarse un poco de lo que es de la parte más pública de lo que es de Podemos, ¿vale? Y ahora estamos en un proceso de esperar a que se vuelva a abrir ese Consejo Ciudadano y esa Secretaría General, que a partir de abril y mayo esperemos que se vuelva a constituir lo que es el órgano, la estructura orgánica de lo que es el partido en Podemos. El Consejo Ciudadano es el que, por así decirlo, ejecuta las órdenes que le dictamina la Asamblea de lo que son de los inscritos, de las personas simpatizantes con Podemos que acuden a las asambleas, que siempre son públicas. Uh-huh. Pues eso, el cargo orgánico que lleva a cabo lo que son las propuestas que salen de las diferentes asambleas de Podemos.
¿Qué os llevó a no presentaros a las elecciones municipales?
De primeras hubo muchos meses en los que hubo el debate de poder acudir como ganemos. También es bueno saber que por las bases, por la estructura como tal, lo que determinaba Podemos es que no se podía presentar como la marca Podemos en sí misma en lo que es las anteriores elecciones municipales. Entonces solo te dejaban dos opciones, o a través de coalición de partidos o partidos instrumentales, como por ejemplo ahora Madrid o partidos así, o a una agrupación de electores. Por estatutos en Podemos, todas las decisiones de vinculación con otros partidos o con otras asociaciones tiene que estar refrendada por los inscritos a través de votaciones, ¿no? Y se realizó la votación y salió que los inscritos decidieron por un margen muy pequeño de que no se nos incluyéramos en lo que es en participar como ganemos en las elecciones. Entonces solo nos llevaba a la oportunidad de hacerlo como agrupación de electores. Claro, nosotros éramos un partido muy nuevo que estaba creciendo, con una estructura orgánica, por así decirlo, muy en pañales, porque todos hemos ido siempre a la carrera y no nos ha dado tiempo a estabilizarnos y hacer una estructura como tal fuerte, y no pudimos presentarnos en lo que son las elecciones, tanto porque no pudimos la capacidad de organizar una muy buena estructura como agrupación electoral, y como ya también nos indicaron los inscritos de no ir con Ganemos. Entonces quedamos un poco separados de la vida pública política al no estar en el ayuntamiento, pero eso no significa que no estés dentro de lo que es la actividad política, porque nosotros desde Podemos Palencia, desde el Círculo de Palencia, sí estamos al tanto de todo lo que ocurre políticamente y hacemos aportaciones tanto en el registro del ayuntamiento y participamos en los distintos movimientos sociales que hay en la ciudad. O sea, uh-huh, que estamos muy al día de lo que ocurre, pero sí es verdad que tenemos el hándicap de que al no estar en el ayuntamiento, sí, y en las instituciones, pues cuesta más que tus reivindicaciones llevarlas a cabo a través de mociones o propuestas que se puedan llegar a debatir.
¿Y eso no fue un exceso de optimismo por vuestra parte? Porque ¿qué ha cambiado desde las elecciones municipales hasta ahora en cuanto a Podemos? ¿Habéis crecido mucho el número de... no sé si el concepto de militancia sigue sirviendo, porque sois un partido sin cuotas, creo, querido entender, y bueno, pues con simplemente afiliarse, apuntarse, luego derecho pues a emitir una opinión. ¿Ha cambiado mucho aquel Podemos desde las elecciones municipales al de ahora?
Ha cambiado en el sentido de que tiene más experiencia y recorrido que no teníamos antes, porque antes entrábamos en una situación política en la que todo nos venía de nuevas, de que tenías que ir aprendiendo sobre la marcha, pero con los propios procesos internos de Podemos, de organizarnos, y también que tenías muy cerca lo que son los procesos electorales, no te daba pie a poder también aprender y también a saber cómo estaba estructurado lo que son los partidos políticos en relación a cómo llevar a cabo las políticas, tanto en instituciones como en el nuestro propio partido a nivel orgánico. Entonces, hemos crecido en estos 2 años a nivel de coger una experiencia que no teníamos, que nos puede servir para dentro de dos años no entrar de nuevas en lo que son en un ayuntamiento, de no saber cómo funciona.
Y no habría sido más interesante, no sé, esto es una opinión mía, evidentemente, el que, bueno, quizá estaríais identificados con algún programa electoral a nivel municipal de Palencia, me estoy refiriendo, con Ganemos, por ejemplo, Ganemos Izquierda Unida, que la Unidad está dentro de Ganemos, quizá alguno de eso, para haber al menos intentado estar en las instituciones y haber hecho ese rodaje desde dentro, no con un protagonismo, quizá no hubiese tenido portavoz parlamentario si vais en una coalición electoral, pero sí al menos ya haberos fajado un poco en lo que es la batalla municipal, en cuanto a plenos, en cuanto a políticas, en cuanto a seguimiento, en cuanto a vigilancia, de que al menos las promesas electorales del partido ganador se fueran cumpliendo.
Hombre, ahora, tiempo pasado, es muy difícil saber la valoración que hubiera sido buena en ese momento de si hubiéramos estado...
No, simplemente por adquirir experiencia, te lo decía.
Hombre, como en relación a lo que es experiencia, estar dentro de la institución es una experiencia que no la tienes desde fuera, de en relación de, claro, cómo interactúas con los demás partidos y cómo presentas tus mociones y tus aportaciones, tanto en los consejos del ayuntamiento como en el mismo pleno. Entonces, esa experiencia es verdad que no la tenemos de primera mano, ¿vale?, porque no estamos en las instituciones, pero es verdad que se puede seguir y no necesita estar lo que es dentro de la misma institución para saber cómo funciona un ayuntamiento. Nosotros, a través de los movimientos sociales o incluso de las asociaciones de vecinos, ¿vale?, podemos llegar incluso a estar en los consejos ciudadanos, o sea, perdón, los consejos municipales, y participar de esa política activa, por así decirlo, sin estar dentro del ayuntamiento. ¿Que hubiera sido mejor por ganar una experiencia más cercana? Igual sí, oye, no vamos a negar la evidencia de lo que es estar en una estructura de ayuntamiento, pero también conllevaba un riesgo de que estaban depositadas unas esperanzas en Podemos, de que a lo mejor tampoco podías llegar a cumplirlas, porque tampoco podías llegar a
cumplirlas. Pero eso se le puede contar al electorado, porque hay gente, o puede haber gente, que entienda de que mientras no seáis una fuerza dominante no os vais a presentar a nada. Entonces, claro, no sé, habrá gente que dice, bueno, no, si no tiene por qué ser una fuerza dominante para llevar al municipio mis inquietudes, como asociación de vecinos, como barrio, como necesidades de la ciudadanía, de cualquier tipo de organización social que demande un tipo de servicios con el que vosotros estéis de acuerdo, puede haber otras fuerzas políticas que también, y empujar a la consecución de esos medios. No sé, puede haber esa presencia. No, caramba, es que estos de Podemos, mientras no vean que van a sacar allí 6 o 7 concejales y van a tener una portavocía y van a ir, no sé, permíteme la expresión, un poco por libre, no entran dentro de lo que es la dinámica municipal. No sé, puede haber gente que perciba eso, ¿no?, el vuestro alejamiento, precisamente por esa experiencia, esa fajarse en la política, en el día a día.
Claro, es lo que estamos hablando, es como el pez que se muerde la cola, ¿sabes? O sea, es a la vez de que no puedes entrar...
Me imagino que lo habréis valorado internamente. Eso,
sí, claro. Esto es un debate que en Podemos Palencia lleva desde hace 4 años, ¿sabes? O sea, es un debate que nos causó muchas asambleas para poder llegar a la decisión de si era conveniente o no ir con Ganemos o no, de que se siga abriendo ese debate, porque los tiempos son los que son y pasa muy rápido. Dentro de 2 años va a volver a haber elecciones y también volverá a este debate de si tenemos que ir con Ganemos o si se va a articular algún tipo de mecanismo de una unión de izquierdas. Entonces, a tiempo pasado, saber qué es lo que ha sido más beneficioso que no. Yo sí puedo decir que para la gente en la que estamos y cómo estamos en Podemos Palencia, estamos llevando a cabo muchas iniciativas que, sin estar en el ayuntamiento, se están viendo. A lo mejor no se ven tanto de cara a la ciudadanía porque no salen reflejadas en los medios, porque no tienes ese espacio que te puede dar estar en un ayuntamiento, pero sí están consiguiendo cosas. Por ejemplo, nosotros hace un año intervenimos en el pleno municipal para que se cumpliera más la ley de transparencia en el ayuntamiento en relación a los contratos de los servicios que están externalizados, y gracias a esta intervención de Podemos sí que se ha llevado a cabo en el ayuntamiento de que sean más accesibles estos contratos. Quiero decir que cuesta más de llegar a que tus políticas se lleven a cabo más directamente, pero no por eso quiere decir que tú no puedas plantearlas. Nosotros ya estamos planteando.
Sí, una cosa es plantearlas en un pleno, en el turno de ruegos y preguntas, o como intervención particular, y otra cosa es que tengas un grupo municipal que te las encauce y las lleve a un pleno.
Sí, pero también estamos viendo los plenos, por ejemplo, de Palencia, a los que nosotros acudimos como oyentes porque no podemos participar.
Como ciudadanos de a pie.
Exactamente. Estamos viendo como muchas mociones que se aprueban en el propio pleno del ayuntamiento luego no se llevan a cabo. Entonces, tampoco por estar dentro de la institución, por así decirlo, que conlleva de que todo lo que tú vayas a plantear se lleve a cabo, porque...
Evidentemente, eso nos puede pasar a nosotros también, ¿eh? Evidentemente. Como ciudadanos. pero ahí está una fuerza en que exigiría al equipo de gobierno el cumplimiento de esos acuerdos, ¿no? Que es el estar vigilando.
Pero es una exigencia que no solo tienen que hacer los partidos políticos, como que tiene razón de que estando dentro de lo que es del ayuntamiento tienes más fuerza para poder plantearlo, porque tienes un respaldo de mucha gente que te ha votado, claro, y de lo que es de la misma institución de poderlo plantear, ¿vale? Pero también los ciudadanos tenemos esa potestad de reclamar a un equipo de gobierno que lleva a cabo su gobierno.
Evidentemente, pero los cauces de esa participación son más costosos,
más sesgados,
y en el tiempo fundamentalmente quedan ahí. Bueno, nos hemos enterado un poco más o menos de Podemos Palencia, pero para abrir cuanto antes el debate con los compañeros, vamos a pasar un poco a lo que ha sido el Congreso de Vista Alegre 2, entre ese concepto que a mí me resulta un tanto manido, quizá equivocadamente porque tengo una percepción distinta al no estar dentro de Podemos, evidentemente. Vieja política y nueva política. La escenificación del Congreso de Podemos parece que se ha igualado un poco a eso que llamáis vosotros vieja política, a una lucha por el poder, a la ocupación de ciertos cargos, a que eso de unidad, unidad, que gritaba a coro la militancia allí en Vista Alegre, pues parece ser que es una demanda de las bases, no sé si estoy utilizando terminología antigua, y sin embargo las élites, pues no, porque todavía ha terminado el Congreso y hace 4 días, y del futuro de Íñigo Errejón, del que creo que habrá mucha gente en Podemos que esté preocupada, no se sabe nada, ¿no? Con lo cual da la sensación de que estamos en la época de reparto de cargos. ¿Cómo le censuráis a la vieja política, por decirlo de alguna manera?
Uno de los ventajas que tiene Podemos, y a la vez cuando se expone mediáticamente, es de que como somos tan participativos, de que queremos que se discutan todas las posibles corrientes o ideas dentro del partido, es verdad que hacerlo a través de los medios, ¿vale?, pues queda reflejado como una discusión de poderes, que es verdad que no es que sea una discusión de poder como tal, sino es una discusión de distintas corrientes de cómo llevar a cabo la política de Podemos. Que eso, que sea tan transparente, es, yo creo que es positivo, porque da, se quiere reflejar lo que es Podemos en sí mismo, que es de diferentes ideas que se puedan escuchar y se puedan contemplar, ¿vale? Pero a la vez tan expuesto mediáticamente, da lugar a que, pues eso, a que se nos pueda comparar de que es que estos son como los de la vieja política, que al final es una lucha entre Íñigo y entre Pablo. Pero yo creo que es un debate que es bueno que se tenga dentro de los partidos políticos, el de las diferentes ideas, que no sea un pensamiento único.
No, eso ocurre en muchos partidos tradicionales.
Sí, pero por ejemplo, vemos en las diferencias que ha habido en el Congreso de Vista Alegre, en el Congreso del Partido Popular, que mientras en Podemos se ha abierto a que 155.000 personas pudieran votar lo que es el camino a seguir dentro de Podemos, ahí ha habido en el Partido Popular una voz única que casi ordena y manda, que es Rajoy. Y poco sí, más.
Pero cuando vosotros utilizáis el término de vieja política, no os referís exclusivamente al Partido Popular. Metéis en el saco a partidos que tienen primarias, que tienen debates abiertos.
También estamos viendo como por ejemplo el Partido Socialista, como incluyeron lo que son las primarias para elegir a un secretario general, y luego que ha entrado una gestora que la ha destituido, y no abren el proceso tampoco, el proceso para el Partido Socialista, de que puedan las bases, lo que es elegir otra vez al secretario general.
Sí, esto, sí, está
respetando
está,
lo que
está
pendiente en otros tiempos, claro que lo harán.
Está pendiente y lo harán. O sea que esas estructuras, bueno, pues
al final todos los partidos tienen que tener una parte de que tienen que tener una estructura, y
claro,
esto es así,
claro,
y esto obviamente,
claro,
tanto los partidos antiguos como los que somos nuevos tienen que tener una,
claro,
estructura,
por eso,
no puede ser una cosa de una corriente de una sola persona.
Por eso lo de la vieja política yo considero que va más quizá a las conductas, a los comportamientos de cara a la ciudadanía, a la exposición de la problemática en general, de la situación política, económica y social, que al funcionamiento interno, que cada uno es muy libre de optar por que tenga. Que puede ser censurable que no haya primarias en el Partido Popular, es censurable, evidentemente, porque parece menos democrático el procedimiento. Pero no sé yo si este procedimiento vuestro es más democrático que otros, ¿no?
Hombre, democrático es en el sentido de que lo han podido elegir lo que querían, el rumbo que querían de la formación, 155.000 personas, que no es moco de pavo que 155.000 personas se preocupen de qué rumbo elegir dentro de un partido político, que hasta ahora, y creo, no espero no equivocarme, es la primera vez que se da una participación tan alta dentro de un grupo político.
Veremos a ver luego cómo se compone la ejecutiva de Pablo Iglesias y a ver la presencia que tiene el grupo de Errejón y los anticapitalistas.
Hombre,
a la hora del reparto de...
Eso es, eso luego hay que llevar, es como bien decías, lo que hay que llevar a cabo, lo que es lo que se reclamó, lo que es en el Vista Alegre, que es lo que es la unidad. Luego hay que llevar a la práctica de que no haya tampoco vencedores ni vencidos, es decir, sino de que las distintas corrientes tengan su espacio dentro de Podemos.
En fin, vamos a hacer una pequeña pausa, ya abrimos ya luego el debate con los compañeros y entramos un poco a nivel de de qué ofrece Podemos. De una cosa es, yo sé lo que no quiero hacer, pero lo que no sé es lo que quiero hacer. Porque decir esto está mal y lo que yo quiero es esto, pero la pregunta está, ¿cómo es posible hacer todo eso que Podemos promete? Continuamos aquí en Radio Colores cuando son ya las 1:45, ya pasa un minuto de la 1:45 de esta mañana, entre nublada y soleada de este 16 de febrero, pero esperemos que al menos salga tan bueno como hizo ayer, que hizo un día espléndido. En fin, vamos a ir un poco al meollo, al cogollo de la cuestión de qué es la oferta de Podemos. Es como si tuvierais un decálogo. De decir, queremos acabar con esto porque nos parece justo o injusto y queremos que se haga esto y de esta manera, con estas herramientas, con esta memoria económica, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para, por ejemplo, hacer una ley básica para dotar más a la ley de dependencia, para hacer todas esas cosas de carácter social, dotarle a la sanidad de recursos adecuados, la educación, que vuelva a haber el número de profesores suficientes y las aulas van a tener alumnos reducidos, la informatización, de que, en fin, infinidad de cosas que hay por ahí pendiente dentro de lo que es, creo yo, la preocupación de los españoles, lo que son las 3-4 patas del estado de bienestar, que son sanidad, educación, pensiones y dependencia. En fin, feliz.
Pues es que como le veo tan optimista a Sergio, porque lo que, y según cómo se explican las cuestiones, porque lo das como un triunfo que hayan votado 150.000 personas que se apuntaron medio millón, prácticamente, casi medio millón. Entonces, ahí precisamente que esperabais, los dirigentes decían que esperaban una votación más masiva, no de los 150.000, que tú lo das como un exitazo. Y es que realmente, de ese medio millón de personas que se apuntaron, que se entiende que están conectadas con Podemos y que están politizadas en el buen sentido de la palabra, fue el 34%. El 34% no es para, es decir, de cada 3 personas, 2 no votaron, de las que se apuntaron expresamente para votar, para las primarias. Y por otra parte, el gran éxito de Pablo Iglesias resulta que es un 60%, quiere decir que de cada 5 inscritos hay 4 que no le han votado. ¿Cómo valoras tú esos resultados que para mí y para muchos dirigentes de Podemos esperaban bastante más precisamente de estas primarias?
Lo único, una pequeña corrección. Es verdad que hay casi cerca de medio millón de personas inscritas en lo que es en Podemos, que tendrían el derecho, lo que es, a participar, ¿vale? Pero una cosa son los inscritos, que tú te puedes inscribir y no ejercer tu derecho al voto, como así decirlo, ¿vale?
No puedes hacerlo.
Pero estás en tu derecho, porque para poder hacerlo tienes que inscribirte. Y otra cosa son, dentro de esos inscritos, los que son las personas activas que realmente participan en el voto. En el primer Vista Alegre no había una diferenciación, por así decirlo, entre inscritos activos e inscritos generales, ¿vale? En este segundo Vista Alegre sí que se hizo en enero una, como una especie de partición, ¿vale? De que los que no estuvieran activos hasta enero no podían participar dentro de lo que es el proceso de Vista Alegre. Y había una, estaba en torno a unos 300.000, hablo un poco así de, a grosso modo, ¿vale? Había unas 300.000 personas de que estaban activas en lo que es en el, dentro de los inscritos en Podemos, que tenían su, su poder de poder participar en Vista Alegre. Entonces, de hablar de 300.000 que participe en una cantidad de 155.000, es una participación bastante alta. Es distinto lo que es el porcentaje, ¿vale? Yo puedo aceptar lo que decíamos de lo del porcentaje de inscritos totales, que es un 33%, y que visto así, pues no es ni una masa social de mayoría de inscritos que han votado en este proceso. Pero que un 38% de los inscritos en Podemos participen de lo que es el día a día, de lo que quieren desarrollar dentro de Podemos, para mí personalmente me parece un éxito de lo que es la democracia dentro del propio partido. ¿Que podía ser mayor y a lo mejor era más deseable que participaran todos? Por supuesto, y
esperaba,
ojalá.
Esperaba el mayor porcentaje, lo habrás leído en las declaraciones que han hecho, ¿eh? Esperaba el mayor porcentaje.
También es verdad que ha podido influir todo este circo mediático que hemos provocado también nosotros mismos, ¿no? Sí, que la gente, que hay gente que se ha podido desilusionar y la ha podido llevar a que no, a no votar, a quedarse en un poco más en segundo plano y dejar que, dejarlo pasar Vista Alegre porque estaban cansados de tanto, de tanta exposición. Pero que hayan votado 155.000 personas en la participación de un programa político dentro de un partido político en España, creo que es un éxito para la democracia.
Santiago.
Hola.
Buenos días.
Ya decía antes de que si no existiese Podemos, había que crearlo. Porque ha tenido una serie de cosas muy positivas dentro de la sociedad. Voy a decir algunas de ellas, ¿no? Encauzó la indignación reinante. Hizo participar a gente, sobre todo jóvenes, que nunca se habían interesado por la política. Hubo gente que se sintió, iba a decir, en ese momento, representada. Y sobre todo hay una cosa muy importante también, que es que funcionó como castigo a lo que estaban haciendo los partidos que estaban o que se habían alternado en el poder, con el, sobre todo con el problema de la corrupción. Yo creo que esas cosas han sido muy, muy importantes y que juegan a favor de Podemos. Pero bueno, ya veíamos que era un partido joven, iba a decir, perdóname por la expresión, bastante infantil, nos parecía a los que ya llevábamos años. Entonces, yo ahora quería preguntarte, a ver si os habéis hecho mayor, en qué sentido, o si ya sabéis algunas cosas de las que entonces no sabíais, ¿no? Por ejemplo, antaño decíais que no eras ni de derechas ni de izquierdas. Ya sabéis si sois de derechas o de izquierdas. Esa es la primera, ¿no? La segunda era, por ejemplo, hablabais de salir del euro. Del euro. Ya sabéis, si ya tenéis claro si hay que salir o no salir. O sea, porque parece que anda la cosa ambigua. No pagar la deuda era otra de las cosas que decíais, ¿no? Ya tenéis claro de que hay que pagarla o que no pagarla.
Derecho ya, a decidir.
Salir de la OTAN. Que había, o sea, quiero decir que hay una serie de cosas en las que, y yo, hay otra cosa que me gustaría, y me gustaría preguntarle, iba a decir, a todos los representantes de los partidos políticos, porque casi siempre, muchas veces, hablan en el aire cuando decimos lo que queremos, una sociedad tal, y entonces yo me pregunto, ¿cuál es la más parecida, digamos, a vuestro ideal existente o que ha existido? Ya no voy a ser tan radical, porque aquí se oyó al principio, sobre todo por las personas que fundaron Podemos, pues eso, de que el paradigma era la sociedad bolivariana, o Tsipras era el representante de lo que se debía de hacer en los países, pues ha hecho otras cosas, pero bueno, o sea. Y por último, lo último que yo oí, más cercano a lo que es la realidad de España, era que nos queríamos parecer a Dinamarca. ¿Cuál es de esas cosas las que, cuál es el ideal de país que tiene ahora Podemos, según tu criterio? Claro, lógicamente, porque igual, como sois tan variopintos, igual cada uno tiene una idea.
Pero es lo que hablamos antes, esto es lo bueno que tiene también Podemos, porque no hay una corriente única de un pensamiento, por así decirlo, de que sea, que sí, a mí pero, me gusta más lo que es una
pero
cosa.
Pero eso a la hora de meterlo en el crisol, como te preguntaría Santiago,
claro, yo puedo decir, a mí por ejemplo,
hacer esa aleación, ¿no?
A mí, por ejemplo, sí me gusta mucho más las políticas que hay en el norte de Europa, como por ejemplo en Finlandia, en países como Dinamarca, de que políticas como se están llevando en algunos países de lo que es de la Unión Europea, ¿vale? ¿Por qué? Porque también tiene una serie de libertades y de una participación ciudadana que actualmente aquí, por mucho que estemos en democracia, se está demostrando que no la hay tanto. Entonces yo abogo también, pues yo y mucha de la gente que participamos en Podemos y sobre todo en Palencia, de que sea una corriente ideológica en la que la participación ciudadana sea lo principal, de que se favorezca más a lo que son el estado de bienestar, como decía antes Tomás, que no lo que es a un estado capitalista. Sobre lo de la Unión Europea, pues se está viendo como, por ejemplo, ayer mismo en la Unión Europea, el Partido Socialista, que se considera de izquierdas, votó a favor de lo que es el tratado de CETA, de lo de con Canadá, y luego viene a España. Y
perdón, ¿por qué había que votar en contra?
Hombre, en muchos partidos de izquierdas y dentro incluso de lo que es del grupo de izquierdas de Europa, porque no solo está el Partido Socialista, ni está Podemos, ni está Izquierda Unida, ¿vale? Votaron a, incluso compañeros suyos del resto de Europa, votaron en contra de lo que es el tratado de con lo que es que este del Z que estábamos hablando. Entonces, es como una contradicción en sí misma. Si tú te consideras mucho de izquierdas, por así decirlo, y tus compañeros de izquierda en Europa están votando una cosa, y tú pregonas aquí en lo que es en España, que tienes que hacer por un gobierno de izquierdas, y luego votas políticas que son más cercanas hacia una corriente no de izquierdas, es una contradicción en sí misma. No tiene mucho sentido pregonar una cosa y luego hacer la contraria, ¿no? O no debería, o por lo menos no debería ser así. Sobre más cosas que estábamos hablando. Pues aquí en...
¿Son de izquierdas o de derechas? ¿Ya lo habéis descubierto?
Hombre, ¿no? Es obvio de que nosotros tiramos más hacia políticas de izquierdas, es un hecho, o sea, no se puede engañar.
Ya, ¿le puedo yo poner el calificativo? ¿Izquierda radical o izquierda moderada?
Pero es que, de todas maneras, ¿a qué llamamos izquierda radical? ¿La izquierda radical es lo de salir a manifestaciones y estar con la gente en las manifestaciones?
No, yo llamo izquierda radical decir que hay presos...
Vamos a hablar de izquierda
decir
radical.
Decir que hay presos políticos en un país que no nos cae bien y decir que no hay presos políticos en Venezuela.
Es que siempre...
Lo dijo tu líder ayer, ¿eh? No son palabras mías. Que en Venezuela no hay presos políticos.
Hombre, también hay... Es que ese es un tema bastante...
Simplemente es una apreciación que podemos tener cada cual. Yo creo que en Venezuela sí hay presos políticos. Se puede decir que a lo mejor todos los que hay en la cárcel, alguno ha conspirado. Pero me imagino que habrá muchos que no han conspirado contra el régimen bolivariano, ¿no? Sino simplemente son ciudadanos que piensan diferente.
Yo, y esto es una respuesta a título muy, muy, muy personal, ¿vale? Que no tiene por qué ser la que comparta todo lo que es todos podemos
pasar. No, aquí te estás expresando tú. En fin,
claro, por eso.
Lógicamente también...
Yo no concibo de que a nadie se le pueda reprimir que explique, ¿vale? No lo concibo yo, como Sergio de los Bois. Y no me gustaría, porque se llega a tener un estado en el que no puedes manifestar tus ideas, y eso no me parece contraproducente en un estado que se supone que es democrático, y no me gustaría, ¿vale? Entonces, a raíz de ahí, tampoco me puedo posicionar en una postura como, por ejemplo, de Venezuela, porque realmente yo no sé el caso y cómo ha sido, cómo no ha sido. A mí no me gustaría que hubiera presos políticos de ningún tipo, pero ni en Venezuela, ni en ningún lugar, ni en España, ni en ningún sitio, porque no concibo de que la política, por manifestar tus ideas, siempre que estén dentro de cauces legales, tengan que conllevarte a que tú entres en la cárcel.
Bueno, en fin, volviendo hemos ido pronto, la pregunta de Santiago, si quieres ya o de derechas.
No, es que nada más es una precisión. Sí, quiero decir, cuando dices me gustaría, es que te posicionas en contra.
Yo no me...
Quiero decir, es que en eso hay que ser claro, porque a uno le puede parecer más o menos bien una determinada postura. pero no estar en contra en general. Yo creo que esas posturas, como libertad de expresión, te posicionas en contra.
Claro, yo abogo por lo que es la libertad de expresión y que cada persona y cada grupo político, siempre que esté dentro de los cauces legales que marca, en este caso, la Constitución, por así decirla, ¿vale?, pues puedan expresar sus ideas y que no tengan una represalia de que por manifestar tus ideas tienes que acabar en la cárcel. Pero ni en España, como te digo, ni en ningún otro país.
Las ideas políticas, sobre todo, ¿no?
¿Cuál, perdón?
Políticas, sobre todo.
Hombre, claro. es de todo tipo, o sea, tanto políticas como ideológicas. O sea, tú por si estamos a favor de lo que es la libertad de expresión, tampoco creo que haya que coaccionar esa libertad de expresión, ya sea política o de cualquier otro tipo, ¿vale? Porque no sea la que tú tengas. Si es un Estado democrático, lo debería de serlo para todo, pero para todo incluye todo, tanto ideología política como de otro tipo.
No, no, eso está claro. Sí. Pero
porque eso es la democracia en sí misma.
Aclarando eso antes de que nos aclares, valga la pena definitivamente, si sois de izquierdas o de derechas, lógicamente en un partido tan plural como es Podemos, donde cada uno puede llegar allí y emitir su opinión en base a esa democracia, a esa libertad de opinión, esa cláusula de salvaguarda, yo como Sergio de los Bueyes digo que me gustaría que... No, no, oye, yo voy a Podemos y digo, en Venezuela, bajo mi punto de vista, hay presos políticos. Y yo quiero que el partido se posicione en este tema.
Pero ¿sabes qué pasa?
¿Cómo se encauda todo eso? Claro.
Es que al final tampoco en Podemos es una postura... Por ejemplo, en Vista Alegre no es que, por ejemplo, Podemos Palencia como tal lleve una postura que se tenga que defender como todo el conjunto de Podemos Palencia. Al final son votaciones individuales de cada persona inscrita el que tiene la capacidad de elegir lo que quiere y lo que le parece lo más adecuado. Por ejemplo, en Podemos Palencia... Puede haber gente que esté a favor de Errejón o gente que esté a favor de Pablo Iglesias o que esté gente a favor de anticapitalistas, ¿vale? Pero no se lleva una corriente común, por así decirlo.
No lleváis una decisión consensuada en Palencia, sino que ahí cada palentino puede votar lo que quiera.
Claro, porque al final lo bueno que tiene Podemos en sí mismo es que cada uno tiene su libertad de poder elegir...
¿Tú crees que eso es bueno, de verdad? O sea, que una agrupación, por llamarlo con un concepto clásico de política, o... no lleve a un congreso una posición consensuada, porque yo me imagino que habrá una tormenta de ideas previa. Y bueno, Palencia...
Es que
queremos llevar esto a debate allí.
Sí, es verdad que...
Pues ejemplo, si no, cada uno en un congreso sería un mare magnum.
Sí, es verdad que antes de lo que es el congreso en sí mismo, había capacidad para hacer propuestas desde los diferentes círculos de diferentes personas, ¿vale? Y nosotros desde Palencia, por ejemplo, si llevamos una propuesta de que no nos gustaba que estuviera todo tan centralizado lo que es en Madrid, que se vea abrir espacios, como hablamos antes, de lo que es en estructuras provinciales, de poder tener esa capacidad, o incluso que pudiera llegar a haber hasta representantes provinciales dentro del Consejo Estatal. ¿Por qué? Para lo que estábamos hablando, de que pueda haber una postura también común, de que pueda defender, porque a lo mejor los problemas que hay en Palencia Capital no son los mismos que pueda haber en Murcia.
Al final, ¿quién decide cuál es lo que se debate en el Congreso?
Al final son todos los inscritos acaban votando lo que son las propuestas que llegan hasta Vista Alegre.
Pero eso no son las enmiendas del resto de los partidos, ¿no pueden equipararse eso que planteas tú a las enmiendas?
Sí, pero por ejemplo vemos que no, esto habla un poco también de ¿vale? Vemos que por ejemplo en el Partido Popular han dicho que en el Congreso ha habido unas 4.000 enmiendas, ¿vale? ¿Cuántas de ellas esas enmiendas se han hecho públicas de que la gente las haya podido ver?
¿Y de Podemos?
Las de Podemos todas son públicas porque están todas en la página web de Podemos, que se podían estudiar y votar, incluso hasta las
candidaturas. Es que, perdona, de cada persona. No quiero capitalizar en este mini debate el resto del tiempo que nos queda. Yo es que no concibo un Congreso al que puedan asistir 20.000 personas que se discutan 20.000 ideas.
No, por eso te digo, ha habido...
Duraría esta noche vieja.
Por así decirlo, ha habido...
¿Dónde está la criba previa?
Está en que antes de Vista Alegre se ha votado hasta el sistema de elección de cómo iba a ser Vista Alegre, y se ha votado también...
¿Y quién propone esa votación?
En principio sale del Consejo Ciudadano Estatal.
Ah, luego ya hay un órgano que decide...
Es el órgano claro, estatal, tiene que haber una estructura organizativa...
Es la misma que la del resto de los partidos, que van a su agrupación, claro. Votan los militantes, el comité local o provincial decide cuál es lo que se eleva a la ejecutiva o no se eleva a la ejecutiva. Y sería un congreso filtro...
Pero en otros partidos es verdad que lo que es la votación en sí misma, por ejemplo, se cierra lo que son las baronías o lo que es el sistema provincial, no, pero actualmente en Podemos es cada militante.
Que baronías, aquí eso es cada militante también.
Claro.
Aquí un militante del PSOE va a su agrupación y expone libremente lo que quiera. Otra cosa es que triunfe su tesis, de eso ya no entramos. La opción a plantear su alternativa la tiene, que luego el resto de los compañeros dicen que está muy bien y se lo agradecen, pero no sale adelante.
pero él la puede exponer perfectísimamente. Pues decía yo que no veía yo como allí un inscrito, un voto y una idea en un congreso donde lo que creo que se debe debatir o se habrá debatido es la política común de Podemos ante ofertar al resto de la sociedad española, que es lo que suele salir de un congreso, ¿no?
Antes, lo que te decía, antes de Vista Alegre, todo el mundo, tanto a nivel individual o como juntándose una cantidad de inscritos, podía hacer propuestas, ¿vale? Desde, lo que te decía, desde Castilla y León se elevaron, creo que han sido unas 60 propuestas. Lo que viene es verdad que luego se encauzan hacia no hacer una votación de 800 propuestas o claro, 4.000 enmiendas.
Pues eso es lo, eso es lo mismo que ocurre en otros partidos políticos.
Pero al final siempre se acaba que es una votación individual, no es una propuesta colectiva que voten en un colectivo.
No, bien, sí, posiblemente no tenéis números clausus a la hora de ir a Vista Alegre. Todo el que vaya está inscrito puede votar. Vale, pero hay una propuesta previa. En fin, vamos a cambiar de tema, pero contéstale, Santiago. ¿Sois de izquierdas, de derechas o no sois de nada?
Yo creo que ya lo he explicado, pero vamos.
No, lo has explicado, ¿eh?
Sí, es verdad que entendemos. ¿No? Podemos decir que Podemos es un partido más acercado a lo que es de una ideología de izquierdas, ¿vale? Pero es que dentro del mismo Podemos se encauzan muchas ideologías, porque estamos diciendo antes, cada persona es libre de poder manifestar sus ideas. ¿Que podemos decir que somos más de izquierdas? Sí, yo creo que somos un partido más de ideología de izquierdas, por así decirlo.
No, tal y como se compone la cúpula.
Que te había hecho lo de salir del euro, lo de salir de la OTAN.
Eso fue.
No pagar la deuda, todo eso.
Por ejemplo,
¿cómo está ahora?
Sobre lo de la deuda, nosotros en Podemos creemos que hay que hacer una auditoría de esa deuda, porque hay deuda de que no es legítima de España y que no habría que pagar la deuda que no sería legítima de España. No pagar toda la deuda como tal. Habrá una parte de esa deuda que la han creado ciertas personas y ciertos colectivos que han favorecido al capitalismo, que no tienen por qué sufragarla y tener que pagarla lo que son cada español en sí mismo.
¿Cuál es la deuda?
Por ejemplo, tenemos el rescate bancario que ha habido a los bancos. Ha habido una deuda que han contraído los bancos, que estamos pagando todos los españoles, que es por una mala gestión de lo que son los bancos en sí mismo, que no tendría por qué abonarla a los españoles porque no ha sido una causa de los españoles.
Bien.
Qué complicado es eso.
Sí, había una cosa. Bueno, yo
ahí
estoy más de acuerdo de que
yo estoy ahí claro la razón.
De que a los bancos no había que haberles ayudado. No había que haberles ayudado.
No ayudarla, sino...
Indirectamente.
Eso te iba a decir.
Haberlo hecho indirectamente. Hay dos formas de salvar el sistema financiero. Había dos fórmulas. Una era, lógicamente, salvar al sistema bancario directamente, insuflando dinero a los bancos, que ha sido una, porque lo que estaba claro es que había que salvar el sistema bancario. Y la segunda, que yo creo que era la más interesante y que podía haberse utilizado, era de haber apoyado a las familias, a los que tenían la deuda con el banco, en una palabra, a las familias. No estoy hablando de los especuladores, que esos hubiesen perdido, pero
obligar a una renegociación,
a pagar la hipoteca, ayudar a la gente a pagar la hipoteca, que ha sido una de las razones de la caída bancaria, precisamente la burbuja inmobiliaria, ¿no? Haber ayudado a la gente.
No, pero Santiago, perdóname.
Se podía haber hecho.
Santiago, perdóname, no sé si estaréis de acuerdo con vosotros. No han sido las hipotecas las causantes de la burbuja inmobiliaria. Han sido más el suelo, promotores, urbanizaciones. Sí. Porque yo creo que todo el que tiene una hipoteca hace hasta la extenuación, el 99,99% sería por asegurar, por poder pagar esa hipoteca. Otra cosa que sí estoy de acuerdo contigo es que ese tipo de ellos hubieran sido: renegocien ustedes las hipotecas y hagan una moratoria, que solo paguen intereses y que luego paguen capital, o ni capital ni intereses, y se alargue en el tiempo la hipoteca para dar un respiro a la gente, efectivamente.
Paga la hipoteca,
efectivamente.
Que pueda recuperar. Claro, pero ¿por qué digo yo que es difícil el planteamiento que hace
Gerardo? Interviene, ¿eh?
Sí. No, ¿por qué? Porque vamos a suponer que de los 60.000 millones de euros que han dado para salvar las cajas de ahorro, 20.000, después de esa auditoría que Sergio plantea, es por una mala gestión de Rato, de Blesa, de los que quieras, y que entonces ellos serían los que debieran satisfacer esa cuestión. Resulta que de los 20.000 millones, entre todos tienen 320.000 euros. ¿Quién paga el resto? Porque el resto se sigue debiendo, ¿eh? Ahí es donde digo yo que es, donde, que es complicadísimo. ¿Lo pagaría el Estado?
Claro, pero volvemos a lo que estaba diciendo antes. Si esa deuda ha sido por una mala gestión, sí, de que no han sabido llevarlo como deberían llevarlo, sí, incluso el Banco de España no estar, que es el que debe de salvaguardar de que esto, sí, no ocurra, No es una mala gestión de que tengan que abonarla todos los españoles. Es una cuestión de que hay que exigirles a esas personas que han hecho una mala gestión que devuelvan todo el dinero se han llevado ilegalmente.
Que estamos viéndolo, que es que no devuelven. Es que entonces, que roban, no devuelven.
Claro, entonces es que el problema es que está ahí, que es que luego lo que ocurre es que se está favoreciendo a un sistema en el que robar salga barato salga gratis.
Pero que no se consigue que lo devuelvan porque han hecho antes una ingeniería financiera de tal calibre que pues no es capaz nadie.
Eso es lo que hay que vigilar. Pero ahí hay una lectura, yo creo que más profunda.
No lo veo yo claro.
Hay una lectura más profunda ahí que no sé lo que considerará Podemos. Por ejemplo, efectivamente, ahora mismo Bankia es pública. O sea, hemos roto un principio, incluso hablado por la Unión Europea, de que no hay nada público. Que todo tiene que ser manos privadas y que tiene que haber libre competencia. Pero ahora. Esto es una jugada que el capital ha aprovechado toda la vida. Cojo un banco que está en quiebra, lo refloto, lo pongo en beneficios y luego te lo vendo. Pero ¿a qué precio te lo vendo? Al que yo pagué inicialmente de todas las deudas que me hice cargo, más ese fondo, por ejemplo, alguna manera, ese fondo de comercio que he generado como consecuencia de la reflotación, o lo vendo por 4 pesetas, como
por ejemplo, también ocurrió en el caso, por ejemplo, de lo que es AENA, que AENA lo dejaron que se fuera degenerando una mala gestión y al final se vendió por un precio muy inferior de lo que tenía que ser y perdimos la potestad de poderlo negociar.
No solo con eso, todo lo que fuera el antiguo INI, que tú no conociste, ¿no?
No.
Pero, en fin. A ver, Gerardo.
Sí, vamos a ver. Platón decía, el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Prácticamente es lo que...
Aproxímate el micrófono, Gerardo, por favor.
Sí, prácticamente lo que aquí ha pasado, ¿no? Uno de los lemas de Vistalegre 2 ha sido unidad y humildad. No uniformidad. Ahí estamos de acuerdo. Ahora, esos lemas, ¿cómo ves el cumplimiento de ellos? Porque lo de unidad, ya vemos de que Errejón dice que de las 20 personas exactamente para la nueva
ejecutiva,
exactamente, él quiere 8. Y ya se está diciendo de que no, que hemos ganado, los que hemos ganado y los 20 son nuestros.
Es que volvemos a lo que decíamos antes de lo de que al final las personas que deberían de lo que es de llevar a cabo lo que se pidió, lo que es en Vista Alegre, que era eso, unidad y humildad, tienen que saber también por estar a la altura de lo que se les está encomendando, ¿vale? La humildad no está solo en salir diciendo que somos muy transparentes, somos muy con la gente y demás, sino también demostrarlo tanto en las victorias como en las derrotas. Lo que salió muy claro, yo que estuve en Vista Alegre y lo que pude apreciar, es que lo que no quería, lo que son las bases, es que hubiera esta discrepancia de que yo he ganado y tú ahora tienes que someterte a lo que yo quiera, sino que llegue un punto en común de que las dos corrientes, por así decirlo, más predominantes en Podemos, trabajen conjuntas. ¿Por qué? Porque a la larga no se ponen en cuestión lo que es las políticas sociales que quiere llevar Podemos o económicas, lo que es al Congreso, sino la forma de cómo plantearlas.
O sea, que estamos en la dicotomía de siempre, el saber gestionar la victoria.
Eso es. Yo espero.
Está difícil eso, ¿eh?
Espero que. Porque es un mandato que se ha dicho claro en Vista Alegre. Espero de que juntar lo que son las tanto unas corrientes de Pablo Iglesias como las de Íñigo Errejón y como las de anticapitalistas, porque es lo que ha pedido la gente, que dentro de ese Consejo Ciudadano haya voz de todas las personas, no que sea una voz unitaria la que hable.
Vamos a hacer una pequeña pausa, perdón, Gerardo, un minuto, y volvemos rápidamente. Continuemos aquí en Radio Colores, en Al Cabo de la Calle, cuando es la 1:15 de este 16 de febrero, charlando con Félix Martín, Gerardo Puertas, Santiago Ibáñez, con nuestro invitado de hoy, Sergio de los Bueyes, portavoz de Podemos Palencia. Hemos hablado un poco con él, bueno, un poco, ya llevamos hablando con él prácticamente una hora, sobre la estructura de Podemos en Palencia, sobre lo que es el partido en Palencia, sobre por qué razones y contrarrazones para no presentarse a las elecciones municipales, y estamos hablando en esta segunda parte de lo que ha sido el Congreso en Vista Alegre, de la vieja y nueva política, de esos conceptos que está acuñando Podemos y que yo ahora fuera de micrófono comentábamos aquí con Sergio, de que quizás respondamos a una estrategia que a una realidad, porque una cosa de la vieja política, bajo nuestro punto de vista, los cuatro contertulios que estamos aquí con él, es amagar con irme si no triunfan mis tesis, ¿no? Pero bueno, no sé, Gerardo, querías preguntarle algo más.
Sí, que estábamos hablando de la unidad en Vista Alegre 2. Entonces, se estaban repartiendo de las 20 personas de la nueva ejecutiva, 12 para Pablo Iglesias y 8 para Errejón. Total, que anticapitalistas, o sea, Urbán, ni uno tan siquiera.
Yo la última...
un 13%, me parece que...
Yo la última noticia que yo tenía era de que incluso el propio Pablo Iglesias había indicado de que tenía que tener un papel mucho más visible y mucho más dentro de la ejecutiva lo que son los anticapitalistas a través de Miguel Urbán.
Claro. Y lo de humildad, pues yo creo que también ha fallado, porque si recordamos lo de Pablo Iglesias, de que tú presidente, yo vicepresidente, y estos cinco señores ministros de estos ministerios, y ahora a Errejón, a Madrid, pues yo creo que lo de la humildad tampoco...
Pero eso fue precisamente una de las cosas de por las que lo que son la gente que estábamos allí, les pedimos lo que es humildad, ¿vale? Porque estas discrepancias que puedan tener entre unos y otros, al final son compañeros de partidos, entonces hay que ser humildes para poder debatirlo, pero no llegar a términos de discusiones tan abiertas y tan punzantes, sí, cuando son de distintas formas de llevar a cabo lo que son las políticas.
Y ningunear a los militantes cuando ya de antemano no estás proponiendo un candidato para el Ayuntamiento de Madrid. En un partido tan democrático y con tanta libertad de expresión, si el líder dice, este señala, ya está condicionando parte de esa militancia a que tiene que ser Íñigo Errejón el que vaya para alcalde. Menos mal que salió Errejón y dijo, no, yo no voy para alcalde ni voy para nada de momento. O sea, lo tienen que decidir otros, además, que es los de ahora Madrid, los que están ahí detrás.
Yo creo que eso
de,
fue una puesta en escena cuando lo dijo Pablo Iglesias, de que no estaba tan explicado como deberían haberlo explicado. Yo creo que lo que se debió intentar de explicar, ¿vale?
Ni era el momento tampoco.
Y tampoco era el momento, obviamente. Era de que, como Carmena no se va a presentar a la reelección dentro de 2 años, de que podía ser buen candidato Íñigo Errejón para poder ocupar ese puesto. Pero claro, no es porque diga Pablo Iglesias, tú Íñigo te vas a ir a Madrid, sino que está dentro de una coalición en la que no solo está Podemos, que hay muchas más...
Claro, la hora Madrid que está ahí detrás, donde está Carmena, que Carmena no es de Podemos.
Por eso mismo. Entonces, es como que podría ser la propuesta que llevaría Podemos, que podía llegar a ser, siempre y cuando quisiera incluso Íñigo presentarse, pero que luego tiene que refrendarlo dentro de unas primarias para a ver si también lo eligen o no.
Claro, pero eso es un poco también como lo que te decía Santiago. O sea, nos salimos de la OTAN y resulta que luego cojo de compañero de viaje, le pongo el número 1 por Zaragoza, ni más ni menos que al exjefe del alto Estado Mayor del ejército español, un europeísta, un defensor de una defensa europea, no sé.
No es lo que tú no hayas pedido, porque lo estás diciendo de tu propia voz.
Sí, si es, yo lo que decía no es que no se haga público, estoy de acuerdo que se haga público, es la oportunidad del momento. Claro. Yo no puedo decir que si a ti te encargan de formar el gobierno, quiero esto, sin haberlo hablado, te voy a dejar esto sin haberlo hablado contigo. Y más si eres tú el que va a formar ese gobierno. O sea que estoy condicionando a priori, y lo expongo públicamente, algo que no se sabe, porque habría que sentarse luego en una mesa a negociar.
Pero también es que se ha quedado todo como que es una puesta en escena de querer unos sillones, pero también hay una parte detrás de que por qué se quiere entrar de esa forma en el gobierno, y es que Podemos no entró a formar parte de lo que es el gobierno con Ciudadanos y el PSOE porque no se fiaba de lo que es las políticas que luego lleva a cabo lo que es el PSOE, y por eso también tiene que haber un órgano de control dentro del propio gobierno
ahí,
en el que tú le
ahí des, estamos, claro, estamos en la táctica. Esa misma postura que tú dices que defiendes también la pueden defender los demás partidos. No entro con Podemos porque no me fío.
Claro, pero por eso también tiene que haber una... Lo estamos viendo también, por ejemplo...
Ahí está el juego de la política.
En la alcaldía de lo de Madrid. En Madrid está gobernando Podemos con el PSOE, ¿vale? Y ahí sí que se están poniendo de acuerdo y están llevando unas políticas
que están siendo beneficiosas para todos los madrileños. Entonces, es decir, por un lado sí se puede hacer lo que son la, las uniones para poder llevarlo a cabo, pero claro, que ¿con qué PSOE nos quedamos? ¿Con el que actúa en lo que es en Madrid con Carmena y el gobierno de Carmena que hace políticas para favorecer a la gente, o con el que vota en secreto reformar la ley 135 o lo que es el salario mínimo interprofesional que se aprueba el Congreso más alto y luego lo votan por la espalda con el PP?
No sé si
¿cuál es el PSOE que negocia?
No sé si Santiago te lo preguntaría, pero te preguntaría ¿con qué Podemos nos quedamos? ¿Con el que nos quiere sacar del euro, de la OTAN y no sabe si es de derechas o de izquierdas? O el que aboga por políticas sociales. Claro que nos lo diga Podemos, ¿no? Porque en su oferta a la ciudadanía, con toda la inexperiencia, a la que vosotros habéis dicho, no nos hemos presentado en Palencia por ser inexpertos, pues él no pecó de inexperto. Él fue a tumba abierta a ver si obtenía, o al menos lo proponía, no sé si a ver si colaboró o no, a obtener un gobierno de España sin haber ganado las elecciones.
Hombre, pero también no era, es verdad que no podía tener un gobierno porque no gobernaría Podemos porque no ganó las elecciones, incluso fue la tercera fuerza política cuando se dio esa circunstancia, pero es verdad que tampoco se les podía dar una carta blanca a lo que es al PSOE y a Ciudadanos para hacer un gobierno que luego no ejecutaba las políticas que estaban haciendo.
Ahí totalmente de acuerdo, porque si yo negocio contigo no tenemos mayores, nosotros cinco negociamos, ¿eh? Si no se cumple lo pactado, alguien te puede decir, pues conmigo no cuentes, y si tiene mayoría te aboga una moción de censura que la puedes perder. No, perdón, de confianza. No sé, son cosas que...
Yo quería hacerte una pregunta sobre...
Breve, que tenemos que acabar, ¿eh?
Sí. ¿Qué piensa Podemos o qué piensas tú, Sergio, de Europa? ¿Debería de haber una ley fiscal para todos los países, una ley de educación y de sanidad para todos los países y un solo ejército en la Unión Europea?
Hombre, cada país debería poder hacer y efectuar las propias leyes que sean más adecuadas al propio país, porque no todos los países tienen los mismos problemas que puede tener uno u otros, ¿no? Sí que lo que debe haber es unas políticas que favorezcan el que haya un mayor consenso y un mayor apoyo lo que son a lo que es al estado de bienestar y que se cumpla todo el estado de bienestar en todos los países. Porque, por ejemplo, nosotros en lo que es en España viene contemplado la Constitución de que lo que se debe salvaguardar es el estado de bienestar, y es verdad que aquí en España se lo está saltando a la torera en muchas cosas que se están viendo. También es verdad que luego en Europa se votan una serie de acciones y una serie de reformas fiscales que solo favorecen a una parte de Europa, no favorecen a todos los países, ¿vale? Porque se está viendo que lo que es se está favoreciendo a países con una economía como la alemana a costa de países como de exprimir a países como Grecia, como España y como Portugal, de tener que financiarles para que ganen más dinero esos otros países. Eso tampoco es lo adecuado. Tiene que haber algo intermedio en el que todos salgan beneficiados, no que solo salgan beneficiados
Sergio,
los países.
Totalmente de acuerdo, que tiene que haberlo, lo hay. El problema es cómo. Porque también hay elecciones al Parlamento Europeo y también hay mayorías democráticamente elegidas. Y esas mayorías imponen unas políticas. No nos gustarán, no son todos los solidarias que deberían ser, evidentemente. Pero a los caminos esos de hay que hacer, cómo hay que hacer, yo que sepa, en mi vida de existencia, solamente se han alegrado a base de revoluciones, a base de revueltas, de demandas de la ciudadanía en la calle. Y eso se ha perdido.
Claro, eso es uno de los mayores problemas que pasan en general en lo que es en toda la política actual. Porque, por ejemplo, estamos viendo en España de que todo el mundo protestamos, y yo el primero, de los recortes, de cómo estamos en la situación, pero tampoco ves un movimiento social excesivamente grande de protesta en las calles y en los medios, de que la gente diga...
Ni en las urnas.
Ni en las urnas, porque siempre acaban, luego siguen ganando los votos los mismos partidos, ¿no? Pero sí es verdad que desde la aparición de Podemos, una de las cosas que ha cambiado es, primero, de que no haya ese, como decíamos antes, ese bipartidismo, de que solo se lo cocinen todo 8 años uno y 8 años otro, y también de que se ponga sobre la mesa ciertas cuestiones que antes eran... se consideraban quimeras, porque estamos hablando de que, por ejemplo, se empezó a hablar de la renta básica a raíz de que Podemos lo introdujo en las elecciones europeas. Se tachó a Podemos de que era una quimera, de que eso era inviable, y ahora estamos viendo como los partidos...
discutiendo hasta los multinacionales, ¿no?
Es verdad. Pero entonces, ¿qué quiere decir? De que muchas cosas de las que dice Podemos, es verdad, de que...
Que tenemos que ir terminando.
Sí, perdón. De que se puedan considerar de que son muy difíciles de llevar a cabo, pero estamos viendo como lo que al principio se consideraba de que era una utopía, sí que se está introduciendo de que se pueda discutir.
En fin, como corolario, yo creo que es lo que dice Santiago. si no hubiese nacido Podemos, habría que haberlo inventado. Nadie duda de lo que le ha beneficiado a la democracia, a que el bipartidismo se haya roto de alguna manera. Bueno, o eso que parecía bipartidismo, la alternancia en el poder se haya roto de alguna manera y que haya otras perspectivas. Ahora, habrá que dar tiempo al tiempo a ver si todo eso se consolida y fundamentalmente a cómo se cocina todo eso, porque prometer es muy fácil. Lo de dar ya, de compañeros, momento,
Desde que nació Podemos a lo que estamos ahora, sí se está demostrando que en gobiernos donde está participando Podemos, donde gobierna Podemos, se están haciendo políticas de que están favoreciendo lo que son a la gente. Y pero, pues se está pagando deuda que ya existía y reduciéndola sin dejar a la lo que
pero
es a la
cuando ciudad... cuando se está en la Moncloa es distinto. En fin.
Sí, pero también se decía sobre Podemos de que cuando llegara a Madrid se iba a ir a...
Tenemos que acabar, te vienes otro día y seguimos sí, hablando.
Sería un amplio debate.
Cuando decidáis si os presentáis en Palencia a las elecciones. En fin, Félix, Gerardo, Santiago, gracias, como todos los jueves. Sergio, un placer haberte tenido aquí y haber escuchado un poquito más que hay detrás de Podemos. Y en especial, gracias a todos ustedes, señores y señores oyentes, por habernos aguantado esta hora y cuarto en directo todos los jueves. Este Al Cabo de la Calle, en el que les hemos presentado a ustedes un perfil de lo que es este partido emergente, Podemos en concreto, a través de Sergio de los Weis, portavoz de Podemos Palencia. Disfruten del día soleado, espléndido y sean felices.